Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta noche, mientras miro de frente a la muerte, hago recuento de lo vivido. Sé lo que hice y también sé lo que debería haber hecho. Así hace balance de su vida Tomás, el protagonista narrador de Historia de un canalla, la nueva novela de Julia Navarro, Ramón García Pellegrín.
Una vuelta de tuerca al cuento infantil de Caperucita Roja. Tomás es aquí el gran lobo feroz de la historia, un depredador del mundo de la publicidad que no va a dudar un solo momento en engullir a todos los que se le pongan por delante para conseguir sus dudosos fines. Caperucita son los demás. Julia Navarro nos presenta a su personaje más entregado a la causa del mal, alguien que no se arrepiente un átomo de ninguna decisión que ha tomado a lo largo de su vida, y eso que debería arrepentirse casi de cada respiración en una vida marcada por una ausencia total de empatía y afectos.
Julia Navarro, buenas noches y bienvenida a La Linterna.
Buenas noches.
Tal y como lo ha puesto Ramón, el tal Tomás es Aníbal Lecter, ¿no?
Bueno, es un personaje que se mueve por el resentimiento. Él tiene un problema en su infancia, en la relación con su madre, y ese resentimiento lo arrastra a lo largo de toda su vida y influye de una forma determinante su relación con las mujeres. En todo caso, Tomás nace de algo que a mí siempre me ha impresionado mucho, que es la gente que dice que no se arrepiente de nada. Tú lo habrás escuchado muchísimas veces, sí, como yo, pero incluso a personas estupendas, o sea, pero que te dicen, no, yo no me arrepiento de nada.
Edith Piaf lo cantaba a los cuatro vientos.
Sí, pero esa gente que te dice, yo no me arrepiento de nada y además volvería a cometer los mismos errores. Si pudiera dar vuelta atrás, intentaría no cometer los errores que he cometido e intentaría hacer las cosas de mejor manera, pues es que siempre me impresiona mucho el no me arrepiento de nada. Y por eso me rondaba en la cabeza hacer una novela de alguien que realmente no se arrepiente de nada.
¿Es tu personaje más oscuro hasta la fecha?
Bueno, yo creo que todos los seres humanos estamos llenos de claroscuros. Entonces, lo que pasa es que este se le ve solamente el lado oscuro. ¿Por qué? Porque es como si fuera una novela en tres dimensiones. Yo cojo a los lectores y desde el primer momento les meto en la cabeza de Tomás y les hago hacer ese recorrido vital con él. Todos nosotros seguro que conocemos gente que sospechamos que no es trigo limpio, pero como no lo conocemos a fondo, la cosa se queda a nivel de este tío no me gusta o... Pero, claro, aquí los lectores no tienen sorpresa porque están dentro de él y el recorrido es desde su propia mente. Y es un personaje, quizás la novela más psicológica que yo he escrito, la que más me ha costado configurar esos personajes, porque ponerse en el lado oscuro no es fácil.
¿Y de dónde surge la historia? ¿Dónde hace clic aquí en la cabeza?
De esa frase que te decía, Juan Pablo, de esa frase de no me arrepiento de nada, que yo lo he escuchado a lo largo de la vida tantas veces. Yo es que si pudiera dar marcha atrás, sí que cambiaría un montón de cosas. O sea, yo sí me arrepiento de cosas. Entonces, siempre me ha asombrado la atención la gente que dice no me arrepiento de nada.
¿Y el mundo de la publicidad, Julia, es un caldo de cultivo para este tipo de personas?
Bueno, yo creo que en los últimos 30 años han cambiado todos los paradigmas de la comunicación y de nuestra sociedad. Y el mundo, sobre todo de la comunicación, las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas. Ahora estamos hipercomunicados las 24 horas del día. Sabemos lo que pasa en el rincón más perdido del mundo. Nos bombardean continuamente, o bombardeamos también continuamente, con información, con incluso antes de ser ciudadanos nos convierten ya en consumidores. Los niños desde pequeños ya están recibiendo input de este juguete, estas vacaciones. Es decir, el mundo de la comunicación en estos momentos yo creo que lo domina todo, lo impregna todo, y creo que yo lo que intento hacer en todas mis novelas es un retrato, y ese es un retrato de la sociedad de hoy, donde el mundo de la comunicación es tan importante.
¿Tiene atenuantes el comportamiento de Tomás o no? ¿No le salvas en ningún momento?
No. Tomás tiene atisbos de conciencia, pero esos atisbos de conciencia se quedan en sé que esto lo he hecho mal, pero no se arrepiente. De manera que, digamos que los traumas de su infancia le explican, pero no le justifican. O sea, yo creo que el mal no se justifica nunca. se puede explicar de por qué esta persona ha llegado sí. a hacer tales cosas. Bueno, una cosa es la explicación y otra cosa es la justificación.
Y en la novela están intercaladas segundas oportunidades, segundos trenes que pierde uno detrás de otro también, Tom.
Sí, pero además fíjate que él es consciente de que si hubiese hecho las cosas de forma diferente, la vida de los otros, de la gente que le ha rodeado, habría sido mucho mejor. Pero sin embargo, él ha sido incapaz de esos gestos de generosidad, de esos gestos de amor, de esos gestos de empatía con los otros.
¿Y te ha costado escribir teniendo esa mentalidad?
Me ha costado mucho, Juan Pablo. Estaba casi deseando terminar y desprenderme de este personaje.
¿Sí?
Estar con un canalla tanto tiempo te deja absolutamente exhausta.
¿Y por qué este cambio de registro en tu trayectoria? ¿Por qué? ¿Por qué de repente tenías esa necesidad
pues,
de decir, voy a hacer algo así?
Pues la verdad es que no ha sido una cosa pensada de decir, bueno, es que quiero dar un giro a mi carrera literaria. No, es decir, las ideas te vienen a la cabeza, van germinando y un día te das cuenta que tienes ya una novela medio escrita en la cabeza. Y bueno, yo he dado este salto de registro sin saber si me voy a dar un golpe.
¿Y por qué tomas eso? Bueno, hay una carencia ahí en la relación con la madre, ¿no? Es
sí.
así muy freudiano. Pero él se va mal con todo el mundo, es una especie de misántropo, ¿no? Que es un tipo frío, manipulador, calculador.
Ambicioso.
Muy ambicioso, sin ningún tipo de escrúpulo, pero especialmente es con las mujeres.
Con las mujeres.
A las que maltrata psicológicamente, ¿no?
Y físicamente, sí. Porque Tomás nace en una familia absolutamente acomodada, del Nueva York liberal, en el que todo su mundo es absolutamente homogéneo. Los únicos que no son homogéneos son su madre y él. Su madre de origen hispano y él, que tiene esa carga genética. Él no es rubio ni tiene los ojos azules como su padre, como su hermano, como sus compañeros de colegio. Tiene la piel más oscura, tiene los ojos negros, tiene el pelo de otra manera, y eso a él le produce estar mal dentro de su propia piel y le produce un enorme resentimiento hacia su madre, que la mira y es el espejo en el que él se mira, y ese resentimiento es lo que le mueve y le acompaña a lo largo de toda la vida y dificulta su relación con las mujeres.
En el fondo, el rechazo a los demás es un rechazo que viene originado del rechazo
a sí mismo, a su propia identidad. Es un problema de identidad lo que él tiene.
¿Cuántas horas tardas en escribir una novela como esta? ¿Has contado las horas?
Pues mira, normalmente cuando empiezo, primero empiezo a pensar y empiezo a construir la novela en la cabeza.
¿En la cabeza?
Sí. Y cuando ya la tengo totalmente diseñada, cuando tengo ya la novela totalmente montada, voy tomando notas en alguna libreta, pero cuando ya tengo la novela, cuando sé cómo empieza y cómo termina, es cuando me pongo delante del ordenador.
¿Sabes siempre cómo termina?
Sí.
O sea, no te pones a escribir diciendo, bueno, ya veré dónde salgo.
No.
Tengo tres finales, cuatro finales, cinco finales.
No. Cuando me siento, sé cuál es el final.
¿Ah, sí?
Sí. O sea, doy poco margen a la improvisación cuando estoy escribiendo.
¿Pero siempre ha sido así?
Siempre ha sido así.
¿En todas tus novelas?
En todas mis novelas.
¿Y eso no encorseta el desarrollo de la historia?
No, porque cuando vas escribiendo, a veces haces modificaciones
claro.
sobre lo que habías pensado. Pero yo sé cuál es la moraleja final, yo sé lo que quiero contar al final, o sea, yo sé lo que quiero que los lectores les lleve a una reflexión sobre el libro que he escrito. Entonces el final siempre es la justificación de todo lo anterior, entonces no me provoca ningún problema el saber el final desde el principio.
Pues ahora me acabo de quedar todavía más helado que cuando leí el final de Dispara, yo ya estoy muerto. Me acabo de quedar mucho más helado que tú lo tenías ya en la cabeza.
Bueno, es que empecé...
Yo no me podía imaginar el final en ningún momento.
Yo el primer capítulo que escribí en Dispara, yo ya estoy muerto, fue el último capítulo, el final.
Pero yo no sabía, ¿cómo acaba esto? No era incapaz de poder imaginarme cómo ibas a acabar la novela. Y si me dices que tenías ya el final,
sí. Bueno,
me quedo todavía más frío.
El primer capítulo que escribí de Dispara fue
el último,
porque cuando yo lo estaba visualizando
sí.
me daba miedo decir, bueno, yo cuando yo me pongo a escribir no sé cuánto tiempo voy a tardar,
sí, claro.
Y en ese momento decía, bueno, ahora lo estoy viendo así y sé cómo quiero contarlo, a lo mejor dentro de 2 o 3 años contaré lo mismo, pero de forma diferente a como lo estoy viendo ahora. Y entonces me puse en el ordenador.
Wow.
Y el primer capítulo fue el último.
¿Y que tarda 2 o 3 años en escribir
sí.
una novela?
Sí.
¿Y te sientes igual de cómoda escribiendo, por ejemplo, Historia de un canalla que alguna de tus novelas históricas? ¿O?
Vamos a ver, esta ha sido más incómoda desde el punto de vista personal por el personaje, porque los personajes de esta novela son personajes llenos de claroscuros, son personajes con una ambigüedad moral con la que yo no me siento cómoda. Entonces ha sido desde el punto de vista personal un esfuerzo mayor. Las novelas que tienen un trasfondo histórico te exigen más trabajo, el trabajo de documentación, el trabajo de que todo el puzzle encaje. Pero bueno, para mí también ha sido un reto.
Ha salido a la venta esta novela de Julia Navarro, Historia de un canalla, con 300.000 ejemplares en la primera edición. Esto ya es una isla, ¿no? En este mundo
bueno,
tan difícil.
Bueno, es, no te creas, yo tengo vértigo, ¿eh?
Wow.
Cuando la editorial me dice que pone 300.000 ejemplares en la calle, me entra un ataque de responsabilidad y digo, bueno, hay tanta gente implicada en esto que ojalá los lectores me quieran seguir acompañando.
¿Por qué Nueva York y Londres? ¿Por qué?
Pues porque el mundo de la comunicación, donde están las grandes agencias de comunicación, son Nueva York y Londres. Es decir, todo nos llega de alguna manera de allí. Entonces,
¿te gusta más una de las dos
ciudades? Me gusta más Nueva York.
Más Nueva York.
Me gusta mucho más. En ese sentido tengo una querencia más, más neoyorquina. Aunque yo prefiero la vieja Europa, pero Nueva York me parece una ciudad muy singular, una ciudad viva, una ciudad donde siempre pasan cosas. Y esta novela que toca un Nueva York glamuroso, un Nueva York donde de triunfadores, pues me apetecía muchísimo intentar meterme en la piel de estos personajes y contar ese Nueva York.
Julia, tal y como están las cosas, ¿cómo ves el patio literario y cultural? ¿Cuál es la situación? ¿Y cuál ves, no sé, la principal o principales amenazas?
Pues mira, a mí me parece que la principal amenaza son las descargas ilegales. Es decir, me parece que es urgentísimo en educar a los niños en que entiendan, que comprendan que cuando se descargan algo, un libro, la música, una película, están robando.
Es propiedad de alguien, que alguien lo ha creado.
Están robando y yo creo que eso exige programas dentro de las escuelas de educación, pero también exige una legislación que ponga cotos. Si tú te vas ahora a unos grandes almacenes y te llevas un libro, pues eso está penalizado, pero resulta que te lo bajas de la red y
no.
Eso no puede ser. Sucede en España. Y luego creo que no hemos tenido nunca ningún gobierno de ningún color que se haya preocupado realmente por la cultura. La cultura ha sido siempre la gran abandonada de todos los gobiernos en este país, de los de derechas, de los de izquierda, de los medio pensionistas. Es decir, ha sido siempre la gran olvidada. A los políticos les encanta hacerse la foto con el actor, la actriz de moda, el premio Nobel, pero al día siguiente se olvidan de los problemas que tiene el sector de la cultura. Y bueno, en estos años de crisis se ha perdido un 40% de ventas, se ha perdido un 40% la industria del libro, entre la crisis por un lado, pero también las descargas por otro.
Fíjate que en las pasadas elecciones, las del 20D, en la campaña electoral, qué poquito escuchamos la palabra cultura.
Bueno, es que no la escuchamos. O sea, realmente no la escuchamos. Porque yo no sé si es
no
que...
No escuchamos
pero también
cosas.
O sea, es que no sé si no van al cine, si no leen libros, si no escuchan música, si no van al teatro.
Es que
o sea,
también son puestos de trabajo y también es PIB.
Bueno, claro que son puestos de trabajo. Es que son industrias que mueven mucho dinero y mueven muchísimos puestos de trabajo.
¿Terminada esta novela, qué pasa?
Pues mira, cuando estaba terminando Dispara, tuve dos ideas. La de Historia de un canalla y otra.
Otra.
Y cuando terminé...
Final correspondiente.
Con su final correspondiente.
Estoy sobrecogido con
cuando
eso.
Cuando terminé ya entregué Dispara y pasaron 2 o 3 meses, yo iba pensando en paralelo en las dos historias. Y de hecho me puse a escribir las dos al tiempo. Duró poco porque era imposible, o sea, no podían vivir en el mismo espacio los personajes de esta novela y de la otra, pero digamos que ya tengo una novela empezada.
Ya está empezada. De momento nos quedamos con esta. Y a la siguiente ya veremos.
Ya tenemos una cita, entonces.
Julia Navarro, Historia de un canalla, que hemos presentado esta noche en La Linterna, que edita Plaza en Janés. Gracias por estar como siempre con nosotros.
No, y gracias por invitarme a estar con vosotros en esta, que ha sido también mi casa durante mucho tiempo. Y para mí estar aquí es de verdad sentirme en casa.
Hasta siempre.
Gracias.